Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Bienvenidos a esta edición especial de Choque de Opiniones. Durante la próxima hora vamos a repasar la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental. Comenzamos con Juan González. Él es asistente del presidente Biden y director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Comenzamos esta conversación, una amplia gama de temas sobre las prioridades de la Casa Blanca de Joe Biden. Juan, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con una cita de una entrevista que dice a la radio pública, hablando sobre lo que está ocurriendo especialmente en los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, pero no exclusivo de esos países. Hablabas de la responsabilidad de una élite depredadora, de cómo la corrupción ha llevado a una situación que, si uno sigue la crisis que ocurre de gente que tiene que salir de sus países, pues muchos dicen: ustedes llegaron, cambiaron las reglas y la frontera ahora tiene miles de personas, más de 117 mil en el mes de marzo. ¿Eso fue lo que ocurrió o lo que están viendo ustedes lo estaban viendo desde que estaban en la Casa Blanca en el gobierno de Obama?
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y gracias por la invitación y la oportunidad. Las personas emigran a la frontera de los Estados Unidos por varias razones. Como bien sabes, entre ellas uno ve el impacto que tuvieron los huracanes del año pasado. Si uno va a Honduras hoy, ve personas que no tienen hogar, que no tienen trabajo, que no tienen oportunidad y no tienen otra esperanza excepto venir acá. Y cuando una familia se sienta alrededor de la mesa, ellos no dicen: bueno, no sería excelente nosotros ir a un país donde no hablamos el idioma, donde no nos quieren y donde el camino es algo donde podríamos enfrentar peligro y hasta morir. Eso no es algo que yo creo que muchas personas buscan, pero lo hacen por necesidad. Y una es la desesperación causada por los huracanes. Otra es la falta de oportunidad económica. Y esa entrevista que yo di donde hablé sobre una élite predatoria. Sí, mire, yo fui un voluntario de Cuerpo de Paz en Guatemala. Yo vivía en el altiplano de Guatemala, en Huehuetenango. Es un área donde no hay inversión social, los profesores no llegan. Si uno ve la economía de países como Guatemala, están muy enfocadas en el sector de exportación, que es lo que es la fortaleza del país. Es donde viene la mayoría de la contribución al Producto Bruto, pero hay territorios enteros de Guatemala que hacen falta de inversión porque no contribuyen a ese sector. Es un país donde el impuesto efectivo es del 10%, que es entre los más bajos del hemisferio, y elementos del sector privado han resistido reformas que llevarían a más grandes inversiones sociales y económicas que llevarían a la prosperidad mucho más compartida de la región. Entonces, eso es una en donde la migración es una válvula de escape para inestabilidad social, las remesas, algo que llevan a la producción y al consumo. Entonces, parte es la resistencia de reformar y crear un ambiente donde el único límite al éxito que tenga un individuo es la habilidad de trabajar duro y tener éxito. Pero a la vez yo digo que no estamos echándole la culpa al sector privado de los países, porque queremos que ellos prosperen, que les vaya muy bien, que tengan oportunidades, pero ellos también se tienen que adueñar de los retos que están enfrentando, y eso lo vemos en algunas partes y en otras no. En cuanto a las políticas de los Estados Unidos, no es la señal del presidente que ha sido la causa del problema, porque lo que como ya mencioné, la inseguridad, la falta de oportunidad económica es la gran razón por la que las personas emigran. Yo diría que durante los 4 años la política, la visión y la filosofía de la administración previa era una donde la única solución era levantar un muro que no iba a tener impacto porque los migrantes emigran a través de los puertos de entrada y también las drogas entran en el país por las puertas de entrada y olvidarse del resto de la región. Yo creo que la visión opuesta que tiene el presidente Biden es una en donde uno puede defender las leyes migratorias de los Estados Unidos, puede tener un sistema de asilo y respetar nuestras obligaciones internacionales humanitarias, pero a largo plazo, si uno quiere manejar la inmigración de una forma responsable, tiene que invertir en mejorar las situaciones de seguridad y de prosperidad en la región. Último punto, Juan Carlos, te digo, en este momento acaban de terminar de estar ahí el enviado especial Ricardo Zúñiga, Katie Tobin y Emily Mendrala estuvieron en la región, se reunieron con el presidente Yamate, tuvieron una conversación muy productiva en donde hablaron sobre lo que dice el presidente Yamate, un muro de prosperidad. Y eso es algo que estamos totalmente de acuerdo, que queremos invertir en crear trabajos y oportunidades en países como Guatemala. Requiere mucha voluntad política por parte del presidente Yamate, por parte nuestra, pero es algo que queremos trabajar porque al fin y al cabo la prosperidad y la seguridad de la región está una que está ligada muy cercana a la nuestra.
Algo que ocurrió durante el gobierno anterior, Estados Unidos respaldaba medidas de lucha contra la corrupción en Guatemala, en Honduras. Esa presencia internacional ya no está. Ustedes tienen que trabajar con gobiernos como el de Yamatei, tienen que trabajar con gobiernos como el de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández es mencionado, no ha sido acusado de nada en Estados Unidos, pero su hermano, el ex diputado Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. El presidente de Honduras es mencionado por el Departamento de Justicia y lo vinculan con un cartel de la droga y el tráfico de droga y de armas. ¿Cómo trabajan en esa relación y cómo pueden resolver una crisis como esta cuando hay un señalamiento tan directo con el presidente de Honduras?
Muy buena pregunta. El primer punto que tengo aquí que resaltar es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos funciona de forma independiente. Nosotros no podemos dirigir qué pueden y qué no pueden hacer. Y eso yo creo que es uno de los elementos más fuertes de nuestra democracia. Y nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos, pero no solo con los gobiernos. Tenemos, obviamente, el canciller hondureño va a estar aquí esa semana. Ricardo y yo nos vamos a reunir con él. Buscar áreas de trabajo en conjunto. Tengo entendido que el secretario Mayorkas también va a hablar o ha hablado con él. Existe esa voluntad, pero los gobiernos no son los únicos. Están los sectores privados de esos países. Está la sociedad civil, que como tú mencionaste, especialmente en Guatemala y en Honduras, habían unas comisiones que especialmente desde 2014 al 2015 llevaron a una movilización pública que incluía elementos estudiantiles, del sector privado, existían aliados que eran fiscales como Telma Aldana en Guatemala, que creían un país mejor, que querían un país más transparente, que querían un compromiso en contra de la corrupción. Ese es el yo creo que el compromiso que nosotros tenemos con los países de toda Latinoamérica, en que queremos la prosperidad, pero sabemos que la prosperidad basada en una democracia representativa donde todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y donde el gobierno le tiene que responder al electorado, es donde prosperamos mejor. Esa ha sido la tradición de todo el hemisferio y es algo que tenemos que apoyar en Centroamérica.
¿Es Juan Orlando Hernández un interlocutor válido para Estados Unidos, alguien que ha sido señalado por el Departamento de Justicia de tener estos vínculos con organizaciones y de declaraciones? Él las ha negado, pero que no mostrarían una intención, si se comprobaran, muy favorable hacia Estados Unidos.
Él en este momento es el presidente elegido de Honduras. Vamos a trabajar con su gobierno, vamos a buscar áreas de interés común y por eso nos vamos a reunir con el canciller, con sus ministros. Vamos a trabajar con su sector privado, con la sociedad civil, porque es algo donde no podemos abandonar a los hondureños por lo que han pasado. Y es algo que, como viste, hace dos semanas la vicepresidenta Kamala Harris fue anunciada como alguien que iba a jugar un rol activo. Y eso es porque el presidente de los Estados Unidos, por experiencia propia, el haber hecho esto cuando él era vicepresidente, él ve que la oficina del vicepresidente tiene mucho poder en movilizar nuestro gobierno, pero también en galvanizar una respuesta coordinada sobre retos políticos como estos. Entonces ella es alguien que ha subido y ha elevado la importancia no solo de Centroamérica, pero de la región en el desarrollo de la política internacional de los Estados Unidos. Y pero ella también fue fiscal de California, que es un estado, creo que comparable en su tamaño a Centroamérica, en población yo creo que también muy similar. Y es alguien que como el presidente, saben que el combate en contra de la corrupción y la criminalidad son centrales a todo lo que hagamos nosotros en Centroamérica y en el resto de Latinoamérica.
¿La vicepresidenta Harris viajará a la región?
En algún momento, cuando ella está lista, ¿no? Obviamente no voy a hablar por ella, pero en este momento, todavía en plena pandemia, cuando el presidente o la vicepresidenta viajan con un grupo de personas muy, muy grandes, y ella, yo creo que en mi opinión, lo último que ella va a querer hacer es poner en peligro no solo a personal de los Estados Unidos, pero nuestras embajadas y a nuestros interlocutores. Pero ella ya ha estado muy metida en el tema, ha estado leyendo, devorando material, tiene unas ideas muy innovativas y ha estado manejando un ritmo de trabajo bastante activo. Ya ha estado hablando habló con el presidente Yamatei, y habló hoy con el presidente de México, y seguirá muy muy metida en el tema ella personalmente.
Pues vamos a la pausa. Cuando regresemos hablaremos con Juan González sobre El Salvador, declaraciones del presidente Bukele y también la interferencia en la política estadounidense por parte de actores de otros países. El presidente Nayib Bukele de El Salvador sugirió que Estados Unidos debe abandonar el concepto de Triángulo Norte, dice, trabajar con socios de siempre para resolver el tema. ¿Qué responde usted a esta propuesta de Bukele, que dice que lo que él está haciendo está funcionando y que lo que ha hecho Estados Unidos ha fracasado?
El primer punto es, uno puede llamar la región sea lo que sea, pero los países de Guatemala, a Honduras y El Salvador, menos El Salvador ahora, han sido los que más han emigrado a los Estados Unidos. ¿Eso dice qué? Dice que hay retos de violencia que existieron en El Salvador. Hay que reconocer que el presidente Nayib Bukele ha hecho algo que muchos presidentes no han podido hacer, que ha sido bajar el índice de inseguridad en el país, y eso ha tenido impacto sobre la emigración. Pero dos puntos. Número uno es el programa que lanzó el entonces vicepresidente Biden. Tuvo éxito, se puede medir de forma objetiva. Hay muchos estudios que demuestran que la asistencia, el apoyo, pero también la voluntad política que surgió y el compromiso en contra de la corrupción que surgió durante el tiempo que él manejó este tema, fue algo que llevó de forma marcada a un bajo de migración, porque le dio esperanza a las personas de Centroamérica. La única solución, no, obviamente tenemos que evaluar, y es algo que estamos viendo que hicimos bien, que hicimos mal. Eso es algo que cualquier estrategia tiene que evolucionar a través del tiempo.
El segundo punto, congresista demócrata por California, Norma Torres, sigue el tema de Centroamérica y ella ha dicho que hay mucha corrupción y que Estados Unidos no debe enviar fondos a los gobiernos del Triángulo Norte precisamente por ese tema. El presidente de El Salvador respondió en redes, y es muy activo en redes, pidiéndole a quienes viven en su distrito que no voten por ella. Es una intromisión clara en el proceso electoral de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo Nacional de Seguridad?
Bueno, sí, no, es una pregunta muy importante. Yo diría, el primer punto es que cualquier intromisión en los asuntos electorales de los Estados Unidos no será tolerada. Norma Torres es lo que llamamos aquí un appropriator, es alguien que apropia los fondos y decide tema presupuestario. Yo digo que no es bueno buscar una pelea con Norma Torres en este momento, pero el argumento que hace el presidente Bukele, con todo respeto, de que uno a todo costo puede bajar la inseguridad en el país, nosotros francamente no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que cualquier política de gobierno tiene que respetar las instituciones, tiene que respetar la libertad de los medios para que lo critiquen a uno. Eso es lo que hace que las democracias funcionen. Hay que respetar el debate legislativo, mandar al ejército, a la legislatura, al Congreso del Salvadoreño. Eso es un acto muy preocupante. Entonces, aquí no es bajar la inseguridad a todo costo. Aquí tenemos, somos unas democracias en su gran parte de la región, y es lo que ha llevado al hemisferio a reinventarse y a tener éxito a través de generaciones. Entonces, tal vez tendría éxito hoy, pero hemos visto en otras partes de Latinoamérica alguien que avanza sus políticas sin importar las instituciones, va por mal camino. Entonces, pero la propuesta aquí es no buscar pelea con el presidente Bukele. Queremos trabajar con él. Es un presidente popular, es un presidente elegido. Hay una ruta que podemos encontrar con él, pero tiene que ser basada en ciertos valores y principios y respetos a las instituciones que nos eligieron.
Hablemos precisamente de intervención extranjera. En el proceso electoral anterior, figuras de la política colombiana intervinieron directamente en el proceso en Estados Unidos. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe respaldó candidatos en actos públicos. Políticos colombianos, tanto en Colombia como su representante en Estados Unidos, hicieron campaña a favor entonces presidente y candidato Trump, a pesar de las advertencias de legisladores como Rubén Gallego de que no intervinieran. Estamos a 7 de abril. El secretario de Estado, Tony Blinken, ya conversó con el presidente Duque. Entiendo que usted, como asesor del hemisferio norte, lo ha hecho, pero el presidente Biden no lo ha hecho. ¿Ese tema quedó resuelto? ¿Hay molestia aún del presidente Biden por esa intervención política de estos representantes del partido de gobierno de Colombia en el proceso estadounidense?
Gracias, Juan Carlos, por esa pregunta. Yo también soy colombiano-americano, como tú sabes, he nacido en Cartagena. Mi observación y lo que yo he visto, el presidente Biden no tiene tiempo para esas cosas. Él es alguien que está totalmente enfocado en gobernar, está muy enfocado en las relaciones que queremos avanzar con los países de la región y del mundo. Él no se deja distraer por lo que pasó antes del 7 de noviembre. Y él sigue pensando mucho, y hablamos con él sobre el tema de Colombia. Mira, lo reconozco, la llamada se ha demorado, pero eso es porque el presidente de los Estados Unidos está en este momento combatiendo una pandemia que ha matado más de 500,000 americanos. Está avanzando un plan de infraestructura que lo lleva a él mucho más enfocado en la situación doméstica de este país. Y tal vez Colombia es víctima de ser un buen aliado, y no hay problemas para resolver en este momento, pero se llevará a cabo esa llamada. Y como dije, el canciller llamó, el secretario Blinken llamó al presidente Duque para reiterarle nuestro compromiso a favor de Colombia. Yo hablo de vez en cuando con el presidente cuando él tiene tiempo. A veces hablamos porque nos conocimos cuando él era senador. Yo tengo un gran respeto por Iván Duque, la visión por la que él tiene por Colombia. He leído su libro de la economía naranja. Y yo creo que en este momento, en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, lo que nosotros buscamos es, obviamente, el compromiso en contra de la de narcotraficantes de droga y en contra de la cultivación de coca. Eso sigue, pero no es lo único que define la relación bilateral. Nosotros, cuando Biden era vicepresidente, estamos tratando de construir por encima de 15 años de Plan Colombia para construir una relación mucho más estratégica. Estamos apoyando las ambiciones de Colombia para hacer una alianza con la OTAN. Bajo nuestra administración que extendimos las visas a 5 años, apoyamos la cesión de Colombia a la OECD. Y es porque nosotros pensamos que una Colombia que no solo es un modelo a nivel regional, pero también es un ejemplo a nivel global, y que apoyar la ascendencia colombiana es una que es buena para nuestros intereses. Y no, yo creo que no tenemos mejores aliados en la región que Colombia. Y eso es algo que se va a seguir demostrando con los hechos.
Un mensaje que quedó claro desde la llegada de este gobierno es que Estados Unidos apoya el proceso de paz en Colombia.
Apoyamos el proceso de paz porque nosotros llevamos varias décadas apoyando a Colombia en el campo de batalla, y tenemos que apoyar a Colombia y sus aspiraciones hacia la paz. Hay debates que deben ser entre los colombianos en la implementación del acuerdo. Tenemos nuestros puntos de vista, los compartimos en privado. Temas de justicia transicional son fundamentales para una paz duradera, pero esos son debates colombianos. Entonces nosotros estamos ahí para abarcar y apoyar los esfuerzos no solo del gobierno, pero también de la sociedad civil colombiana a favor de los derechos humanos, a favor de una paz duradera, una alternativa a las armas, pero también a quienes decidieron seguir en el campo de batalla, apoyar a Colombia a poder controlar y manejar la situación de seguridad en el país. Está en nuestro interés apoyar a Colombia en eso y el fin es siempre buscar una paz duradera. Porque imagínate, si Colombia ha hecho tanto en casi medio siglo, de más de un medio siglo de guerra, ¿qué podía hacer una Colombia en una paz? Eso es algo que yo creo que el potencial no tiene límite y queremos verlo.
Hablemos de Venezuela. Estados Unidos respaldó a Juan Guaidó. Nicolás Maduro sigue manejando el poder, las fuerzas militares, tiene el control territorial. Ha habido menciones de interés de Venezuela de dialogar con Estados Unidos. ¿Hay alguna gestión en ese camino? ¿Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, está dispuesto a conversar con el gobierno de Nicolás Maduro?
Es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Déjame, te la contesto en dos partes. Primero, te digo que la gran tristeza de Venezuela, un país que en su momento fue uno de los más ricos de toda la región, ha llegado a este lugar no por algo que hayamos hecho los Estados Unidos, aunque hemos impuesto sanciones, es por el manejo de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro, que hace años dejaron de gobernar el país y se ha vuelto una dictadura, casi una compañía criminal en donde le han robado miles y miles de millones al pueblo venezolano y prefieren tratar de controlar el apoyo humanitario que entra al país y manejarlo y suministrarlo para influencia política en vez de dejar que entren a organizaciones humanitarias en el país, ejecuciones extrajudiciales, la opresión del debate y de la disidencia. Eso es algo que no importa de qué seas, de izquierda, de derecha, de centro, no importa tu ideología, lo que está pasando en el pueblo venezolano es una injusticia y no es algo que es culpa de los Estados Unidos, es algo que es culpa de los que están en este momento en el poder de facto. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución, y es algo que dejamos muy claro desde que entró el presidente Biden, es que vamos a despolitizar la situación hacia Venezuela. Vamos a trabajar con republicanos y demócratas para tratar de buscar una solución. El acto verdad, que fue algo que apoyó el senador Menéndez, es uno que deja muy claro que apoyan una salida negociada a la crisis actual que lleve a elecciones justas y libres. Esa conversación, Juan Carlos, no es con nosotros. La conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no es con nosotros, es con Guaidó, es con el Frente Amplio que él ha estado tratando de formar, que incluyen a sectores de la sociedad civil, sector privado, sobre el futuro del país. Nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso, es un proceso totalmente venezolano. Entonces, la conversación no es con nosotros, pero la política de los Estados Unidos, y es algo que estamos hablando de forma muy activa con la Unión Europea, con los países de la región, con Canadá. Nosotros, si vemos actos por parte del régimen que demuestren confianza y compromiso hacia un proceso electoral, tomaremos medidas. Yo diría que la primera acción que ellos deben de tomar, y todo el mundo está pendiente, es la formación del Consejo Nacional Electoral. Eso yo creo que nos dirá a todos si Maduro está serio sobre el proceso o si no. O sea, que sabremos muy, muy, muy pronto si vamos por un camino en donde las cosas van a avanzar y vamos a levantar la presión, o si es esto donde vamos a estar preparándonos a largo plazo y formar una coalición multilateral que va a seguir incrementando la presión encima de Maduro. Aquí no hay un paso hacia la normalización basado en todas las injusticias que ha sufrido el pueblo venezolano y todos los miles de millones que se le ha robado al pueblo venezolano.
Entonces, si Maduro convoca un Consejo Nacional Electoral que sea creíble para Estados Unidos y otros actores internacionales, ¿podría haber alguna reducción en sanciones? ¿Ese es más o menos el mensaje?
La comunidad internacional y los Estados Unidos responderá para demostrar apoyo. No puedo ser específico contigo, pero vamos a responder. Si ellos toman ese paso, si se sientan en la mesa, si tienen progreso concreto, esa es la forma en donde es el futuro que nosotros apoyamos, y es uno en donde la política de los Estados Unidos se tomarán decisiones en base al progreso en ese diálogo.
Cuba, usted fue parte del proceso de normalización de relaciones en el gobierno de Obama, y el mensaje que ha salido, y me confirma si es así o no, que por ahora no es una prioridad restablecer relaciones con la isla, pero hay un cuello de botella, miles de visas que no están siendo otorgadas, gente saliendo al mar porque no pueden salir del país en medio de la pandemia. ¿Cuándo habrá un cambio, si es que habrá un cambio, o seguirá la situación como está en la relación entre Washington y La Habana en medio de las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump?
Es excelente pregunta, Juan Carlos. El tema de las visas, nosotros tenemos un compromiso que te referiste a procesar 20,000 visas de migrantes al año basado en el acuerdo migratorio. No estamos cumpliendo en eso en este momento porque tenemos que asegurarnos de que nuestro personal en la embajada estadounidense en Habana estén seguros y no corran peligro de un ataque de microondas o no sé cómo lo están llamando hoy. Ese es el interés. El presidente también durante la campaña dejó claro que su compromiso es levantar límites sobre el viajes y sobre remesas. Pero para hacerte muy, muy claro, aquí, Juan Carlos, es Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba. Yo creo que los dos, el momento político ha cambiado de forma importante. Se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma. Y de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy, que tal vez fue durante la administración Bush. Entonces, yo creo que en este momento, esos son los compromisos que se han hecho, se harán en algún momento. Estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo, pero también en la situación doméstica. Pero quienes piensan que los Estados Unidos en este momento va a entrar en un diálogo de múltiples años con Cuba, yo creo que no entiende el momento político y la situación en donde estamos viviendo o francamente yo diría que el desorden que heredamos de la administración previa, ese es donde tal vez no se invertirá de forma inicial el capital político o el tiempo de esta administración.
Estamos en una edición especial de Choque de Opiniones, entrevista con Juan González del Consejo de Seguridad Nacional. En instantes, la relación con Argentina y también con Bolivia. Ya regresamos y vamos a hablar sobre una de las críticas que se le han hecho a Estados Unidos, y es, mientras Rusia y China están vendiendo sus vacunas en la región, Estados Unidos no lo hace. Veremos qué nos dice Juan González. Juan, hablemos de la pandemia que vive el mundo, la región, el hemisferio. Por población, está presentando el mayor número de contagios y de muertes. Estados Unidos es el primero en el mundo, pero Brasil es el segundo en muertes en el mundo. Vemos una situación que se agrava. Y países como Rusia y como China han llegado a la región con sus vacunas. Estados Unidos no. ¿Por qué? Y sé que ahora se sabe que hubo cláusulas de los contratos firmados por el gobierno anterior que impiden que Estados Unidos entregue esas vacunas a la región, pero ¿no perdió Estados Unidos la oportunidad de demostrar que la región es su vecindario a la hora de ayudar a la vacunación cuando China y Rusia sí lo están haciendo?
Sí, excelente pregunta, Juan Carlos, y es una que estamos recibiendo por muchos de nuestros aliados de la región. Aquí tengo que dejar claro que el enfoque número uno del presidente Biden es asegurarse de que podamos vacunar a los americanos. Esa es la prioridad número uno. Y es una en donde el inventario que pensábamos que habíamos heredado de la administración previa no era el que ellos estaban diciendo públicamente, la situación era mucho más preocupante. Ese ha sido el enfoque. El presidente ha invertido gran cantidad de tiempo, esfuerzo y estamos teniendo éxito en contra de la pandemia aquí en los Estados Unidos, pero tenemos las variantes, el reto y la guerra en contra de la pandemia aquí no se ha ganado todavía, y ese es el enfoque número uno y la responsabilidad que tiene el presidente a los que le eligieron. Nosotros tomamos la decisión hace unas semanas de compartir vacunas también con Canadá y con México, porque la realidad aquí es que si pensamos recuperar la economía de los Estados Unidos, tenemos que asegurar que también nuestros vecinos inmediatos puedan también recuperarse. En el momento, y lo ha hecho esto el secretario Blinken, que no estamos interesados solo en vacunar a la población de los Estados Unidos, pero también la del mundo. Y por eso se tomó un compromiso de $4,000 millones con COVAX. Y cuando lleguemos a ese momento en donde podamos ya ver trabajar con los países de no solo de la región y del mundo, la gran distinción aquí del mercantilismo de vacunas que tiene China y Rusia, donde han conseguido compromisos políticos en intercambio por dar vacunas que en algunos la gran mayoría de casos no han entregado las vacunas, no han cumplido con los compromisos que han tomado. La gran diferencia es que cuando los Estados Unidos comience a compartir vacunas, lo hará sin pedir nada en retorno. Es algo que haremos porque los intereses de seguridad nacional nuestros, pero también económicos, dependen de una región que se recupere. Esta pandemia es una que ha estado no solo matando a millones de personas en el mundo y en la región, están desestabilizando las políticas tradicionales de Latinoamérica, las economías. Eso es algo que va a tener un impacto duradero y está en interés nuestro en apoyar a los países de la región.
Argentina, otro de los países importantes, Conosur. ¿Cómo ve el Consejo Nacional de Seguridad la relación con el gobierno de ese país y hacia dónde va la región cuando vemos, por ejemplo, que en Brasil Luis Inácio Lula da Silva ya está rehabilitado para participar en política? ¿Y cómo ven lo que está ocurriendo en Bolivia?
Sí, una excelente pregunta, Juan Carlos. Yo creo que todo esto comienza por Argentina. En Argentina tenemos una gran oportunidad de demostrar que nosotros no tenemos amigos y enemigos basados en ideología, que aquí un país de centro izquierda o no importa, mientras sea elegido de forma democrática, vamos a buscar forma de trabajar con ellos. No importa quién gane la elección en Ecuador este fin de semana o en Perú. Si son elegidos, vamos a buscar áreas de interés común. Pero la razón por la que Argentina importa mucho es que yo me acuerdo todavía en los años donde la cooperación entre los Estados Unidos y Argentina era muy estrecha en temas de derechos humanos, de control, de no proliferación, en temas de temas multilaterales. Éramos de los países que teníamos una agenda más estrecha. Podemos hablar sobre por qué eso es algo que dejó de ser. Pero lo que hemos encontrado es que en la administración del presidente Fernández, en el tema de cambio climático, hemos tenido unas excelentes conversaciones con ellos. En el tema de derechos humanos y también en temas regionales, hemos tenido unas conversaciones muy productivas con el presidente Fernández, y hay cosas que nosotros podemos aprender de ellos, entendiendo a veces cómo tal vez se comportan ciertos países de la región. Al fin y al cabo, lo que queremos hacer es contradecir la percepción de que nosotros queremos polarizar a la región y dividirla basada en ideología, y tener una buena relación con Argentina, yo creo que manda una señal importante. Ellos también tienen el préstamo del IMF más grande de la historia, y la forma en que ayudamos a Argentina a llegar a una resolución, yo creo que manda una señal muy importante a todos los países de la región que están, yo creo que preguntándose a sí mismos cómo va los Estados Unidos a trabajar con los países de Latinoamérica durante una de las crisis económicas, la peor crisis económica en un siglo. Entonces vemos una gran oportunidad y no siempre vamos a estar de acuerdo con Argentina. No estuvimos de acuerdo que cuando se salieron del Grupo de Lima, pero lo importante aquí es que las conversaciones se lleven en una base de respeto mutuo y buscando a través de una buena voluntad, una área de cooperación que nos favorezca a nosotros, pero también a ellos. Y con eso yo creo que tenemos una oportunidad para poder volver a reformar muchas de estas relaciones que durante la previa administración, cuyo enfoque era Cuba, Venezuela y a veces Nicaragua y el muro fronterizo, es volver a renovar nuestro compromiso a favor de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Biden, un hemisferio que sea seguro, democrático y de clase media. Eso está en nuestro interés nacional.
Bolivia.
Bolivia, obviamente, la gran preocupación de lo que está pasando en este momento en Bolivia son las políticas del revanchismo, ¿no? Yo no estoy defendiendo ni excusando a la presidenta interina lo que ella hizo, Añáez. Se ocurrieron abusos, pero la respuesta no es no es buscar la venganza a través de más abusos, es respetar el Estado de Derecho, es enfocarse uno en gobernar y buscar áreas de interés común con la oposición. Y así yo creo que es una tercera vía para Bolivia que permite, yo creo que permite algo muy positivo para su pueblo. Yo no soy boliviano, no pretendo hablar por parte de los bolivianos, pero nosotros queremos lo mejor por Bolivia y queremos trabajar con el gobierno de Arce, pero vamos a abarcar estas cosas. Son gran preocupaciones el usar el revanchismo en contra de alguien porque no estás de acuerdo con ellos.
Después de la pausa, la relación con México, una de las más importantes para Estados Unidos, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. ¿Cómo va la relación con México? Una relación muy estrecha, no solo un socio comercial fundamental, sino un país con el que Estados Unidos comparte frontera y comparte el esfuerzo para reducir esos flujos migratorios. Hubo acercamientos de Trump con Andrés Manuel López Obrador. ¿Se ve esa misma dinámica con el presidente Biden y con lo que están haciendo ustedes?
Bueno, yo creo que en primer lugar, el secretario Blinken, yo creo que habla con el canciller Ebrard más que con cualquier otro canciller. El presidente ha hablado ya dos veces con el presidente López Obrador. La vicepresidenta Harris acaba de hablar con el presidente López Obrador. La embajadora Roberta Jacobs, Ricardo y yo estuvimos en México hace dos semanas. O sea que las conversaciones van bien. Yo creo que algunos medios estaban buscando una pelea entre el presidente Biden y López Obrador basada en la relación que tenía él con Trump. Pero mira, aquí el presidente López Obrador, él es alguien que está gobernando su país y que él va a avanzar sus propios intereses. Él reconoce que tiene que tener una relación buena con los Estados Unidos y la buscó con Trump, que no siempre, creo que en nuestra opinión, trató a México con el respeto que merece. Pero nosotros pensamos, la propuesta nuestra es que la relación con México puede avanzar mucho mejor a las buenas, y estamos manejando la migración porque nuestros intereses están alineados, pero también porque nosotros reconocemos que la relación con México y con los países de Norteamérica, con Canadá y con México, es nuestra relación mucho más, la más importante, pero también la más compleja que tenemos, y hay que hacerla en base de diálogo, de respeto, Y de iguales.
A quienes dicen que Estados Unidos le envió en préstamo vacunas de AstraZeneca a México para que México reaccionara de manera más agresiva en la frontera, ¿qué les respondes?
Eso lo puedo negar de forma contundente porque las conversaciones que tuvieron el presidente y el presidente López Obrador era cómo nos vamos a ayudar los unos a los otros. Ellos a veces, te digo, de forma muy, de forma respetuosa, nos criticaban políticas nuestras de migratorias porque nos decían que ellos iban a tener ciertos impactos. Nosotros hacíamos pedidos. O sea, que era un intercambio donde los dos estamos trabajando hacia el mismo fin. Y ellos estaban tratando de responder a nuestras necesidades. Nosotros estamos tratando de ser, de responder en base a las necesidades de ellos. No es un intercambio, es como se deben de llevar dos países como los Estados Unidos y México, que el presidente es alguien que entiende. Tal vez no hemos tenido un presidente de los Estados Unidos, tal vez en 100 años, que entiende también a la región y que entiende también a México. Y él reconoce que para que nosotros podamos prosperar como país, nos tenemos que llevar con México. Es así de fácil.
Y llegamos hacia el final de esta entrega de Choque de Opiniones, una edición especial dedicada a la política exterior de Estados Unidos. Una conversación, como escucharon ustedes en detalle, extensa, con Juan González, el principal asesor del presidente Biden para la región dentro de la Casa Blanca, trabajo que coordina con el Departamento de Estado. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones, la CNN Washington, de nuestros colegas en Atlanta y aún trabajando muchos desde sus hogares, les agradecemos que ustedes nos permitan ingresar al suyo. Recuerden, nos vemos este lunes en Directo USA a partir de las 5 de la tarde, hora de Miami, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles, y el próximo domingo de nuevo aquí en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.